Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Teodoro Obiang fue durante años el hombre de confianza de Francisco Macías. El segundo apellido de ambos es Nguema. Eran sobrino y tío y compartieron durante mucho tiempo su gusto por la sangre humana. Macías era el dictador supremo, Obiang el jefe de las cárceles, campos de concentración, tortura y descuartizamiento sistemático. Se esmeraron. Juntos eliminaron a más del 10% de la población de Guinea Ecuatorial y más de un tercio de sus habitantes tuvo que exiliarse. Macías se autodenominó como el único milagro de Guinea Ecuatorial. A Fernando Po le puso su nombre y arropó a su sobrino, que de teniente pasó a ser teniente coronel, viceministro de defensa y siniestro carcelero mayor de Black Beach, la cárcel de Malabo, la capital del país. Obiang disfrutaba con las torturas y procedía a realizar espeluznantes juegos. A menudo ordenaba que se trasladara a un grupo de presos a algún bosque próximo y lo invitaba a matarse entre ellos, prometiendo al que quedara vivo que sería puesto en libertad. El vivo tenía suerte. Siempre era asesinado de un tiro en la cabeza. En 1979, el sobrino derrocó al tío, lo enjuició y lo fusiló. Se autonombró Dios. España se apresuró en legitimar su presidencia y Marruecos envió un destacamento que aún hoy continúa siendo su guardia pretoriana. Pero un torturador lo es para toda la vida y Black Beach sigue siendo la cárcel donde se encierra cualquier sospechoso de no adorar al dios Obiang. Una sala de la cárcel es conocida como la oficina. A lo largo de estos 33 años de dictadura de Obiang, el presidente ha acudido en numerosas ocasiones a esa sala. Algunas noches, algunos significados presos, casi siempre acusados de alta traición, son llevados a la oficina sabiendo que se acabaron sus días. Obiang se sienta y preside un tenebroso y simulado juicio. Los interrogatorios no los hace ningún fiscal, sino otros sádicos asesinos que le arrancan al reo algo más que una confesión. El preso muere torturado. Obiang no firma la sentencia, solo bendice que el acto sea ajustado a derecho. Obiang gana todas las elecciones, no tiene rival, literalmente no tiene rival. Cuando gana, gana, y cuando pierde, también gana. Sus poderes presidenciales son absolutos y su fortuna supera los 1.000 millones de dólares, lo que significa que pueden ser 2.000 o 5.000 millones. El dinero lo obtiene de un juego de rapiña. Él le entrega a las empresas petroleras extranjeras parte del petróleo guineano y éstas le entregan el 35% de los beneficios, que van directos a sus cuentas y a los de sus familiares. Guinea tiene la mayor renta per cápita de África, superior a la de su antigua metrópoli, España, pero tiene uno de los peores puestos en los índices de desarrollo humano. Él está en la revista Forbes, Guinea Ecuatorial, en las denuncias de Amnistía Internacional. Hace 2 semanas se inauguró un majestuoso edificio en Malabo. Se trata de la sede de la multinacional petrolera Noble Energy. Obiang. La oficina de prensa de Guinea informó que el presidente de la compañía, Jack Davison, le entregó en el sencillo acto protocolario una bandera nacional que había viajado a la Luna en 1976 con el Apolo 15. También informó que la empresa es un modelo de virtudes medioambientales comprometida con las comunidades guineo-ecuatoriales. El campus petrolero lo ha construido una empresa de Fuerteventura, Cororaza, la misma empresa que ha financiado a los grandes partidos políticos de la isla desde hace décadas. a todos, sin excepción. Sabemos que el capital no tiene patria y mucho menos conciencia. Si huele el dinero en una dictadura, le sigue el rastro sin importarle los muertos. Pero al acto de la inauguración también asistió el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Para justificar su asistencia, el presidente emitió una nota de prensa. En ella aclara que asistió al acto porque apoya la internacionalización de las empresas majoreras que crean empleo fuera de la isla. Para que no hubiese espacio para la interpretación, Mario Cabrera, el presidente, manifestó que su apoyo a las empresas majoreras en la dictadura guineana es claro, contundente y sin duda. En cambio, algunas personas que sufrimos su actuación como presidente del empresariado majorero sí nos asalta una duda. ¿Qué se siente don Mario al darle la mano a un ladrón que somete a la pobreza a un pueblo, a un cerdo torturador, a un violador sistemático de los derechos humanos, a uno de los mayores asesinos en serie de la reciente historia del continente africano? ¿A qué clase de mierda huele un genocida? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Dar es dar, no fijarme en esa y su manera de actuar. Dar es dar, no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar, dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar, y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no canta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar, solamente una manera de andar. Dar es dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin. Porque dar es dar, dar y amar.
Hoy en Nosotras las Personas, un programa especial en el que vamos a introducir en estos programas especiales de final de temporada e inicio de ella una manera de hacer, de estar en la vida y en el mundo particularísimamente especial. El grupo Desmontando a la Pili, la persona con la que vamos a charlar, Victoria. Buenas.
Hola.
introducía lo de muy especial porque, claro, la gente, las escuchantes dirán, bueno, ¿y por qué es tan especial, no? Y por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando os he conocido ya en persona, ¿no? No sabría cómo describir, o sea, entonces la pregunta del millón para quienes se acerquen a ese titular, Desmontando a la Pili, ¿qué significa esta iniciativa? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo la describirías?
Pues Desmontando a la Pili, bueno, en primer lugar es una cooperativa feminista, somos varias socias y nos dedicamos a desmontar todo lo que tiene que ver con la sexualidad, desmontar esos tabúes, esos miedos y prejuicios con los que se nos ha transmitido la sexualidad a través de reuniones tapersex un poco diferentes, a través de talleres, de la venta de productos y juguetes eróticos, a través de diferentes actividades de ese tipo.
Y cuando a lo mejor algunas compañeras y compis piensen en una iniciativa de estas características, dirán, bueno, esto llamarán a un teléfono, iréis allí. Pero sí, no es así, tenéis un local también, ¿no?
Claro, sí, tenemos, digamos que usamos herramientas diferentes porque uno de nuestros objetivos es poder llegar a todas las personas. Entonces, tenemos una tienda en la que, bueno, un espacio en el que tenemos una parte de tienda y luego también para hacer los talleres y, pues hoy, por ejemplo, tenemos sala X, vamos haciendo un poquito de todo. Y también, pues, acudimos a domicilio o vamos a los colegios, porque también trabajamos con institutos, con coles, asociaciones, o sea, que tanto en casa, digamos, como en nuestro espacio.
¿Y cómo se lleva eso de mantener un horario mañana tarde, con descansillo en el mediodía, con llamadas externas? O sea, ¿realmente da para todo?
Bueno, nosotras somos tres, entonces procuramos turnarnos, pero sí, está claro que es complicado, que son muchas horas, porque además nosotras intentamos conciliar también con las necesidades de la clientela, y entonces eso supone pues muchas veces trabajar el sábado por la noche, viernes por la noche, pero es también cuestión de organización, porque igual pues si te toca trabajar el sábado por la noche, igual a cambio tienes el lunes libre, o bueno, vamos buscando fórmulas.
¿Desde cuándo Desmontando a la Pili?
Pues el proyecto ya tiene como 3 años y en los que le hemos dado forma poco a poco. Al principio empezaron Natalia y Lourdes, luego me incorporé yo y fuimos buscando fórmulas y lo que es la cooperativa la constituimos el año pasado. Pero bueno, de empezar a darle forma hace 3 años del proyecto.
3 años y da la impresión, desconozco, pero está bien que lo cuentes, que, claro, dicho así, como una tienda, salís, nos llama, pero es que ese local, para algunas, nos ha parecido maravilloso, ¿no? Porque tenéis un espacio que desarrolléis actividades súper diferentes también ahí, ¿no?
Sí, para nosotras era muy importante no tener simplemente una tienda, no conformarnos con eso, porque sí queremos que no se confunda esto ni con un sex shop ni solo con un sitio en el que vendemos cosas. Por eso buscamos un local que nos permitiera tener tanto también el espacio para las terapias, porque Lourdes y yo somos psicólogas, sexólogas, entonces también tenemos un cuarto donde hacemos terapia sexual y de pareja, y la sala grande en la que nos permite hacer los talleres, que lo mismo pueden ser talleres pues de sexualidad, por ejemplo, que talleres de autodefensa para mujeres, que estamos haciendo ahora bastantes, o incluso cosas también pues con bebés, hemos hecho talleres de masaje para bebés, todo cosas, bueno, variadas, que tengan que ver con la sexualidad de una manera u otra y con el empoderamiento de las mujeres.
A la vez, por lo que vimos, tenéis muy buenas vecindades, ¿no?, en esto de la llamada economía social, ¿no?, o por lo menos economía diferente, o economía alternativa, o no sé qué término más os gusta,
bueno,
al margen del nombre,
gusta,
¿no?
Sí, la verdad es que ahora mismo en Aragón y en concreto en Zaragoza sí que se está moviendo un poco también la cosa desde una perspectiva diferente. Entonces, nosotras este año ahora hemos entrado en REAS, en la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que, bueno, que funciona a nivel estatal y nosotras dentro de eso formamos parte del REAS Aragón. Y hay cada vez más, bueno, pues proyectos, negocios que ofrecen tanto servicios como productos, cosas muy variadas y entre las que pues también nos apoyamos y hacemos cositas juntas. Eso está bien también.
Cuando claro, tú lo enuncias en dos frases, la gente se puede decir, bueno, bien, vale, habrá tres, cuatro iniciativas, como en todos los lugares, pues bueno, pues era una cosa como muy incipiente, pero la impresión que da para quienes vamos de fuera ahí, ¿no?, y os vemos, como que esos barrios, ¿no?, ahí cerca del Pilar, de esa zona, ¿no?, hay muchas iniciativas, ¿no? Sois mucha y muy diversa, ¿no?, la gente que, bueno, sí, pues os relacionáis y enredáis. Y...
Sí, sí, realmente, ya te digo que hay una cierta sensibilidad, bueno, digamos que la sensibilidad estaba desde antes, pero como que ahora también mucha gente hemos ido dando el paso a decir, bueno, pues me gestiono mi vida también laboral y emprendo generando economía de otro tipo. Entonces sí que es verdad que hay un montón de gente. Hay gente que han celebrado ahora, por ejemplo, su 20 aniversario, como puede ser la de Loz o Tiebel, que ahora este año están cumpliendo 20 años, y gente que llevamos menos tiempo, pero que sí que tenemos también una apuesta clara por otro tipo de economía.
Vale, regresamos. Desmontando a la Pili, 3 años, buscando abordar la relación con nuestra sexualidad, la sexualidad, de otra manera, 3 mujeres tirando para adelante. Dice aquí la tarjetilla, reuniones, tapersés diferentes, asesorías de sexología. Desmenuza un poco lo que puede hacer la cotidianidad, una semanita de Desmontando a la Pili, que por cierto, ¿el nombre de qué viene?
La idea, bueno, la Pili es porque estando en Zaragoza, pues un poco jugar con el Pilar, como la base sobre la que se construye nuestra sexualidad, y también como la Virgen del Pilar, que aquí es que es un icono tremendo de grande y de fuerte, y hay un montón de gente que se llama Pili. Entonces, desmontar esa Pili, esa Virgen del Pilar también, que a veces nos impide vivir plenamente. Desmontar para luego construir, claro, no nos vamos a quedar solo desmontadas. Y luego, una semana nuestra, pues puede ser súper variada, pero sí que hay, digamos, mucho trabajo de preparar también talleres, de pensar qué vamos a ofrecer y cómo, de escuchar a nuestras clientas y ver un poco qué demandan para ofrecer cosas en función de lo que vayan queriendo. Y luego, pues eso, ir haciendo... Ahora, por ejemplo, los talleres en institutos y coles ya hemos terminado, digamos, pero durante el curso escolar hay más. Y el de cara al fin de semana, pues también lo que sería los tupper sex, que ahí ya puede ser de cualquier tipo. Pues lo mismo es una despedida de soltera, que igual es un grupo de amigas que simplemente quieren conocer un poco más sobre sus cuerpos o sobre sus juguetes, o hay situaciones muy, muy diferentes.
Con un local que da a la calle, que tiene cristalera, que tiene su gracia, su llamativa mirada de reojo, habréis vivido cientos de situaciones diferentes. Sí. Pero, ¿la gente entra con claridad o hay mucha confusión?
Pues hay de todo, pero sí que... Bueno, nosotras no somos decoradoras, entonces la verdad es que nos costó un montón decidir cómo lo íbamos a poner. Pero sí teníamos claro la idea que queríamos transmitir, que era una idea de... pues como de limpieza, de salud también, y de animar a la gente a que pudiera entrar, aunque fuera simplemente a mirar, sin esa vergüenza o ese malestar que hacen sentir a veces los sex shop, ¿no?, que parece que desaniman. Entonces, por eso para nosotras pues era importante que el escaparate estuviera transparente, que se viera desde fuera hacia adentro para que la gente se animara y demás. Sí que luego a veces es verdad que hay gente que entra y no sabe muy bien qué es el lugar, porque como no hay nada a simple vista que sea... Como no tenemos juguetes realistas ni nada, hay gente que a veces le cuesta un poco decir, ay va, pero si de repente estoy en un sex shop, dicen. Y dices, no, que esto no es un sex shop, es una cosa diferente. Pero la acogida, la verdad, la mayoría de la gente sí que nos transmite que el local les gusta y que se sienten a gusto de entrar a preguntar cualquier cosa, no solo a comprar, sino también a preguntar a veces o a salir de dudas que no sabían a quién plantearle.
Sobre todo un espacio, no solo, pero fundamentalmente de mujeres para mujeres.
Sí, no solamente porque trabajamos con todo el mundo, pero sí que para nosotras la sexualidad de las mujeres es la que ha salido peor parada y sigue estando peor parada porque es la más invisibilizada y la más negada y a la que más cortapisas se le ponen. Entonces, por eso nuestra apuesta sobre todo es por mejorar y por centrarnos en la sexualidad de las mujeres y de aquellas personas también que la tienen más, más negada, como puede ser pues la gente con diversidad funcional o la gente mayor, todo ese tipo de sexualidades que se niegan.
En esta última parte que estabas comentando, ¿significa que también conectáis o contactáis con asociaciones, colectivos de mujeres, me consta, de colectivos feministas, vosotras mismas, participáis y enredáis en ello muchísimo, pero y con estos grupos de diversidad funcional y de asociaciones de gente mayor, también demandan, también tenéis relación?
Sí, sí, sí. Sí que el tema de la sexualidad en la... el tema de discapacidad o de ciertas diversidades está, es muy difícil acceder, no hay información apenas, no hay talleres apenas, y sí que pues este año por ejemplo hicimos un Tupper Sex con gente de la ONCE y que nos preguntaron si lo podíamos hacer y dijimos que sí, que sin ningún problema, porque de hecho la vista casi es el sentido que menos utilizamos en nuestras Tupper Sex, y la verdad es que fue un gustazo porque disfrutaron un montón, nosotras también, aprendimos un montón y muy bien. Y luego hemos hecho también tanto talleres como algún Tupper Sex con DEFA, con Disminuidos Físicos de Aragón, pues eso, con los juguetes y también porque además una de las utilidades de ciertos juguetes precisamente es pues cuando uno tiene la movilidad reducida o no puede mover ciertas partes de su cuerpo, lo que sea, los juguetes ahí pueden ser un buen aliado.
Claro. En la tarjetita, me remito a ella, enunciáis productos muy cuidados con embalajes no sexistas. Son frases que detrás hay toda una reflexión.
Uy, sí, sí, sí. Y toda una búsqueda de catálogos horrorosos y eliminación de productos horrorosos. El mundo de la erótica no es un mundo tradicionalmente al que le importe un bledo el sexismo ni el respeto al medio ambiente ni nada, aunque he de decir que también va evolucionando, el mercado de la erótica evoluciona un poco hacia eso, pero sí que cuando empezamos con esto nos encontramos que había juguetes que estaban bien, que eran chulos, y cuando los comprábamos pues en el paquete había pues eso, una mujer desnuda como para atraer y para vender un producto, o bueno, imágenes que no nos parece bien utilizar para la venta, y porque además no se trata de eso. Entonces sí que, bueno, para nosotras es importante eso desde el embalaje, que no tenga nada sexista, que los productos no sean tóxicos, todo ese tipo de cosas que, bueno, pues que igual en otro tipo de tiendas eróticas o de sex shop sí que te encuentras.
Pero la iniciativa, el colectivo de Montando a la Pili, se sitúa en la búsqueda, en la lucha, en satisfacer evidentemente también las necesidades, que la iniciativa económica vaya para adelante, pero comentáis que parte de los beneficios se destinan a proyectos en pro de las mujeres.
Sí.
Cuéntanos esto.
Nuestra idea desde el principio ha sido colaborar con ETAIRA, que es el colectivo que lucha por los derechos de las prostitutas, ellas están allí en Madrid, y colaboramos con ellas cuando podemos. Lo cierto es que de momento no tenemos beneficios, sino todo lo contrario. Pero sí que vamos haciendo también como, bueno, pequeñas campañas que van exclusivamente dedicadas para ellas, y por aquello también de enredar y de apoyarnos y de, bueno, pues aportar lo que podemos a proyectos que nos parecen súper interesantes, como estas mujeres de Taira.
Y esta definición inicial es bueno, no tienes beneficios, es evidente, no puedes aportar, pero cuando una lee, ¿no?, esta presentación y además os visita, percibe, ¿no?, que ha habido mucha reflexión, mucho debate entre vosotras tres, ¿no?, o sea, a la hora de el pre-definir una cooperativa de estas características, ¿no?
Sí, sí, sí. Es, bueno, una de nuestras características para lo bueno y para lo malo, porque es que los procesos asamblearios son más lentos, pero para nosotras es una apuesta clara y tenemos claro que no queremos hacer las cosas a tontas y a locas, sino, bueno, sabiendo por qué y siendo capaces de defenderlas, cualquiera de las tres. Y entonces sí que, bueno, pues en ese sentido ha habido y sigue habiendo, porque luego, bueno, pues la realidad te obliga a seguir definiéndote y a participar en cosas que obligan a un debate. Entonces, sí, la verdad es que el proceso de reflexión para nosotras también es importante, por eso mismo que no estamos aquí simplemente para vender cuatro cosas, sino para, bueno, para transformar la realidad de alguna manera.
Ahí vamos, muy bien. Vamos a ver cómo desmontamos también, desde Desmontando a la Pili, un poco cómo aportáis, cómo veis la realidad actual, cómo la podemos desmontar entre todas.
Pues, bueno, nosotras desmontamos desde la autogestión, no solo laboral, también de nuestros cuerpos y de nuestras relaciones, porque también, bueno, la cosa va más allá de lo laboral, desde el placer, desde la salud y también desde la rabia y la indignación cuando hace falta, ¿no? No solo, bueno, también en este mundo de los emprendedores y tal hay mucha motivación, un poco de tres al cuarto y mucho que hay que estar felices y demás. Y bueno, nosotras somos críticas también con esa visión del emprendimiento, ¿no? Porque también hay ratos malos y también hay situaciones que merecen afrontarlas con rabia para poder, bueno, cambiarlas o dar una respuesta que merezcan. Nos preguntaron, mira, precisamente hace un par de meses nos invitaron a participar en un vídeo del Parlamento Europeo sobre la respuesta de la mujer ante la crisis. Y bueno, nos hacían preguntas de este tipo, no exactamente, pero y una de nuestras respuestas era que la crisis, bueno, que no creíamos en ella porque nos parece más bien una estafa. Y bueno, entre esas y otras respuestas el resultado fue que no, ninguna de nuestras participaciones salió en el vídeo final, por ejemplo. Entonces, bueno, pues sabemos también que para cierta gente nuestras respuestas o nuestra manera de posicionarnos es incómoda y bueno, pues contamos con eso y lo asumimos con mucha alegría, vamos.
Por la visitilla y haberos conocido, una percibía un interés por lo comunitario no desmedido, sino es lógico, ¿no? Vivís en, en un territorio y había hasta un colegio, ¿no?, que andabais también en lo personal, pero intuyo en lo grupal, también, bueno, pues metidas a ver cómo recuperáis, ¿no?, espacios. Desde la cooperativa, ¿cómo participáis en este tipo de, digamos, de objetivos como más amplios de sectores inquietos, sí, del conjunto de Zaragoza?
Pues ahí vamos también un poco buscando efectivamente la manera de conciliar nuestros diferentes activismos, ¿no?, los que podamos tener tanto desde la cooperativa como a nivel personal cualquiera de nosotras tres, con lo que es pues el estar aquí, con la tienda abierta, con los talleres y demás. En lo que son cosas en las que participamos como operativa, pues como cooperativa nos vamos turnando para ir a las asambleas, para hacer las tareas que toque, como por ejemplo con REAS, con todo el trabajo con las jornadas y demás. Y en otras cosas, pues por ejemplo Lourdes participa con Toganda, con la Asociación por la Diversidad Sexual aquí, y bueno, pues los días que ella tiene que estar allí, pues estamos otra aquí, con pues eso, con el Luis Buñuel o con otros proyectos en los que participamos, vamos ahí, bueno, compatibilizando como podemos y como cooperativa también apoyando en lo que a veces se puede.
Cuando mencionas Luis Buñuel, es lógico que tú ya sabes de qué hablas, pero ¿qué es Luis Buñuel?
El Luis Buñuel es un proyecto, a mi modo de ver, súper bonito y súper potente de aquí de Zaragoza, que es eso, lo que fue el antiguo Ayuntamiento de Zaragoza, que luego fue un instituto y lleva, no sé si 10 o 12 años abandonado, y ahora desde el barrio, la Asamblea del 15M, la Asociación de Vecinos, se ha pedido al Ayuntamiento que se ceda al barrio para tenerlo como espacio de uso comunitario de las vecinas. Y la cosa, de momento, pues parece que va para adelante, y a ver si contamos con él para, por ejemplo, para las próximas jornadas del REAS o para, bueno, para lo que haga falta.
15M mencionabas. ¿Habéis tenido una participación? ¿Estáis teniendo? ¿Sigue vivo? ¿Cómo está quedando el tejido social en ese proceso también de respuesta, de autoorganización en Zaragoza?
Nosotras participamos cuando estuvo aquí en la plaza y demás. Además, bueno, pues colaboramos con alguno de los talleres, porque sí que había, pues también desde el feminismo, pues aportamos también lo que nosotras nos parecía interesante compartir. Y posteriormente en Zaragoza la cosa era, como que se volvió a los barrios y desde los barrios se está trabajando. en, pues, por ejemplo, aquí en el centro, sobre todo se han centrado con el tema de Luis Buñuel, pero sí que desde otros barrios sé que se están haciendo otras cosas. Nosotras lo seguimos un poquito de lejos, porque la vida no da para todo, pero bueno, sí que estamos más o menos informadas de lo que se va haciendo y de cuando hay, bueno, pues cuando hay alguna movida más grande en la que se necesite apoyo o cosas así.
¿Buenos tiempos o malos tiempos? ¿O cómo son los tiempos para los feminismos en plural?
Bueno, no sé si ha habido buenos tiempos para los feminismos en algún momento. Son tiempos difíciles, son tiempos en los que sí que parece que a veces se dan pasos hacia atrás en vez de hacia adelante, pero yo entiendo que también eso es una de las cosas, una de las características igual del presente, ¿no? Que a veces cuesta ver las cosas con perspectiva y cuando estás desde dentro metida en el momento parece que se avance hacia atrás. No lo sé. También, bueno, pues sí que hay movimiento. En Zaragoza también colaboramos con Febrero Feminista, que es como la agrupación de diferentes colectivos feministas de la ciudad. Y por ejemplo, pues este año se ha apostado por hacer en mes de febrero solamente actividades a lo largo de todo el año, que bueno, parece que ya es un pues motivo de alegría, ¿no? Y de que la cosa va para adelante y que hay fuerzas para organizar cosas y que la gente luego responde. ¿Buenos o malos? No lo sé. No entendemos el mundo en términos de blanco o negro, así que no sabría decirte.
Lo que sí es cierto es que las instituciones están apretando mucho, ¿no? En cuanto a libertades de disponibilidad del cuerpo de las mujeres, ¿no? Se está hablando en concreto de una vuelta de tuerca de represión el tema del aborto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, eso es pasmoso, desde luego. Y bueno, nosotras, evidentemente, pues mostramos todo nuestro rechazo a políticas de ese tipo, que además no tiene ningún sentido, y la historia y cualquier estudio demuestra que no tiene ningún sentido restringir ese tipo de cosas, porque pues la mujer que quiera abortar va a abortar, en condiciones de seguridad o no, eso es la diferencia que habrá, será esa, pero no puedes impedir ciertas cosas. Sí que es verdad que desde ciertos sectores, porque ahora mismo pues las instituciones están más, ya no a la derecha, que también, sino más con ciertos códigos morales un poco absurdos, pues eso, ahí ese atornillar desde ese, en ese sentido. Nosotras, por supuesto, que no lo compartimos y hacemos, pues, bueno, lo que podemos para desmontar esos discursos también, un poco también desde el conocimiento y desde la historia, no sin más, sin argumentos, porque creemos que hay argumentos de sobras para defender el uso libre del cuerpo, que finalmente es eso, ¿no? Y la garantía de que el cuerpo y los cuerpos van a vivir en seguridad y con salud, que es al final de lo que se trata, no solo de no decidir, sino de que esas decisiones no impliquen riesgo para la salud.
Victoria, una persona como tú, que has estado, porque nos lo han chivado, por Guatemala, ¿no?, muchos años, ¿no?, donde, bueno, pues seguro que has trabajado, compartido, vivido, buscado desmontar, no sé qué nombre habría que decir allá. ¿Cómo cuando vuelves, te decides en este proceso, o sea, en momentos que haces retrospectivas, cómo es la situación, por aprovecharnos de tu conocimiento, en esos países, en ese país en concreto, cómo vivías?
¿En Guatemala?
Sí.
En Guatemala, por ejemplo, en la cuestión de la sexualidad y los cuerpos y demás, porque yo allí trabajaba en tema de SIDA, la sensación igual primera es que hay, bueno, que todavía falta mucho trabajo por hacer y que falta mucha información y que falta llegar a muchos rincones del país, porque es un país muy rural y con 22 idiomas diferentes y demás. Pero bueno, al mismo tiempo hay como bastante, se nota mucha actividad, mucha efervescencia, un montón de activismo, mucho movimiento, mucho joven, eso, con ganas de hacer cosas y con muy buenas ideas. Políticamente, luego, pues la situación es un poco desastrosa. Ahora mismo hay un presidente que, bueno, que tendría que estar en la cárcel y juzgado por genocida, pero lejos de eso está como presidente. Y bueno, y todo el, pues lo que ha habido últimamente con el juicio a Ríos Montt y demás, que después de haberlo condenado también se echó para atrás el juicio de una manera, bueno, tremendamente injusta con las víctimas y con el presente también de lo que es hoy Guatemala. Hay situaciones de ese tipo que duelen un montón y que cuesta entenderlas, pero que también al mismo tiempo, bueno, la fuerza y la luz que tiene Guatemala es que sigue habiendo mucha gente, bueno, pues que defiende los derechos humanos con lo que allí supone defenderlos, porque supone poner en riesgo tu vida. Y de alguna manera también se respira mucha alegría en las calles. Es un país complejo, pero que, bueno, que engancha un montón. Yo por mi experiencia y por experiencia de mucha gente que ha estado por allí, porque es un país maravilloso. Supongo que como muchos, pero bueno, yo el que conozco es este y el que me enganchó es ese.
Victoria, desmontando a la Piri, con Natalia, con Lourdes, tres añazos ahí, abordando salidas, desmontando el hetero patriarcado. ¿Cómo evaluarías estos tres años, en poquitas frases, para despedir y para comprender un poco todo este esfuerzo? ¿Cómo lo habéis vivido, percibido?
Pues, mira, los evaluaría de como construcción, no solo como desmonte, sino como construcción colectiva. Yo creo que tanto Natalia como Lourdes y como yo hemos aprendido muchísimo en este proceso, seguimos aprendiendo muchísimo de muchas cosas diferentes, además, tanto de sexualidad y de productos eróticos y así, como de burocracia y de papeleo, como de política y de construcción colectiva. Yo, para mí, sería aprendizaje y disfrute también. Hemos aprendido a llevar también los momentos igual malos disfrutando, porque esa es una de nuestras ideas, ¿no? El placer no solo en la sexualidad, sino en la vida, como manera de vivir.
La verdad, Victoria, gusto, nos tiraríamos más tiempo. 28 era lo pactado, en eso estamos. Nosotras las personas os mandamos un beso cargado de mucha energía, de un país muy pequeñito, un archipiélago en África, Canarias, donde, bueno, extenderemos esto de la importancia de desmontar el heteropatriarcado, recordando a Desmontando a la Piri ahí, en Zaragoza. Gracias, Victoria.
Muchísimas gracias. Un beso enorme también para todas vosotras.
Ajún.
Bueno.
Quiero ir a cabalgar en tu alta velocidad y cruzar las anchas vías del reino del bienestar y llegar a mi destino con total puntualidad. Quiero ver tu nuevo sur, tu burbuja de papel, deslumbrarme con sus luces para no ver el vaivén de esa sinuosa serpiente que es la cola del INEM. Llévame volando al sur, háblame de tu progreso, tu prestigio universal, aunque me esconda las cuentas de tu quiebra empresarial. Cuéntame tu convergencia y tu gran reconversión, aunque no quede muy claro quién se aprieta el cinturón. Quiero andar por la ciudad de tu reto cultural y poder pagar la entrada sin pensar en fin de mes y sin que el IRPF se encarame un 10%. Quiero ver tu boletín sin el miedo de encontrar que mi sueldo corre el riesgo de morirse congelado cuando el IPC de junio es un caballo desbocado. Llévame volando al sur,
Háblame de tu progreso, tu prestigio universal, aunque me esconda las cuentas de tu quiebra empresarial. Cuéntame tu convergencia y tu gran reconversión, aunque no quede muy claro quién se aprieta el cinturón.
Hola, muy buenas, compas. Hoy en la sección de los puntos de información y denuncia social tenemos a las compas de Encontraste, en La Palmilla, en ese barrio malagueño. Y tenemos a Migue de Zambra. Hola, Migue, ¿qué tal?
Muy buenas, Natalia, ¿qué tal?
Buena. Pues, Migue, cuéntanos, ¿qué tal está la realidad por esas Málagas, por esos puntos de información, por esos barrios?
Pues la realidad por Málaga está como la realidad de muchos sitios, de muchas ciudades, de muchos núcleos. Es una realidad donde la gente no tiene recursos mínimos para sobrevivir, no tienen que echarse a la boca, gente durmiendo en la calle, gente en barrios que son los barrios de siempre, los barrios ignorados, los barrios marginados, los barrios que no existen o parece que no existen. Pues esa gente siguiendo pasándolo muy mal y esa es la realidad en el contexto más o menos en el que nos estamos moviendo. Pero bueno, también es un contexto de lucha en pequeñitos núcleos, a pequeñita escala, pero yo creo que con seguridad de un poquito hacia dónde queremos y hacia dónde queremos trabajar. Y esa, sí.
Y hay enredillos por esos núcleos, que hay cositas, ¿no? En Málaga, ¿y cómo van esos enredos?
Pues hay cositas de enredo bastante. Hay un bloque crítico aquí importante en Málaga y estamos ahí también apoyando. Hay enredos con gente, con personas de La Palmilla, con muchos colectivos, personas estudiantes, gente de la facultad. Un poquito las puertas que se nos vayan abriendo, que nosotros vayamos abriendo, pues aprovechándolas. Así que sí, es un periodo de enredo y creo que no puede ser de otra manera. Es decir, cuando se nos propone individualismo, pues tenemos que responder con el juntarnos y en charlar, en hablar y ver qué podemos hacer. Así que es una realidad que es la que es, desgraciadamente, pero pequeñitos colectivos, gente. Estamos ahí luchando.
Bueno, Migue, y desde el punto de información, desde Encontraste, ¿qué cositas se están llevando a cabo ahora mismo? Cuéntanos.
Pues desde Encontraste, que ya, bueno, para que no lo sepáis un poco, se lo dividimos, digamos, en acciones de calle, en trabajar con gente de La Palmilla y en retos en general, y universidad. Y a partir de ahí, bueno, por ejemplo, por empezar por las acciones de calle, estamos intentando visualizar y estamos dedicando un poco nuestro curro, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestras energías a visibilizar esa renta básica de las iguales, que se hace más necesaria y más lógica día a día, y ahí estamos trabajando por esas acciones de calle para visibilizar, sobre todo en este momento, esa renta básica también. Visibilizar problemáticas como las que están dando en La Palmilla, que es el tema de que la empresa malagueña
del agua
es que están denunciando a personas que viven en La Palmilla que no pueden pagar el agua porque no tienen recursos, y la están denunciando, la están llevando a juicio, las están friendo a multas a muchas de ellas.
A muchas las están metiendo incluso presas por cosas que tenían acumuladas y demás.
Sí. Y intentando sacar con esas acciones de calle también La Palmilla afuera para visibilizar todo eso, que hoy es el agua, pero mañana es la vivienda y pasado es la luz y antes de ayer fue la limpieza y en esas estamos.
Y Migue, eso de la universidad, de La Palmilla, la universidad de La Palmilla, ¿cómo es? Cuéntanos.
Pues la universidad la consideramos muy importante para nosotras porque entendemos que es un... que es un medio, un sitio, un lugar donde se puede llamar perfectamente a la reflexión, a la concienciación, al ver que existe muchas cosas más allá de lo que te puedan decir teóricamente. La universidad es un sitio donde la gente tiene que empezar a pensar por sí misma. Cada vez es más complicado porque gracias a los recortes y a la forma en que se está empezando a gestionar. Se lleva ya tiempo gestionando de una manera, pero bueno, ahora es como más claro de cómo a lo que va la universidad y lo que pretende de la gente que va a la universidad. Pero bueno, son espacios donde hay gente cañera, hay gente potente y queremos un poquito también estar ahí, tanto para las personas, las alumnas, como para todo lo que se puede dar a partir de ahí. Y manera de sacar a la palmilla, pues de la palmilla llevarlas a esos sitios, a esos lugares, hay muchas. Hace poquito, el pasado 13 y 14 de mayo, hubo el tercer ciclo de experiencia contra la marginación en la Facultad de Ciencias de Educación, aquí en Málaga. Y bueno, pues donde se invitó un poco a la reflexión sobre qué barrios, qué personas que están apartadas, que están marginadas de la sociedad, pues saber que existen, saber qué problemáticas existen y sobre todo saber desde la universidad de qué manera podemos trabajar en esos temas. Y vemos vital que la universidad salga a relucir, que esos espacios se tomen también.
No hablas solo de recortes, ¿no? Sino
no.
De exclusión,
por supuesto que sí, porque no olvidemos que antes de los recortes había muchísima, 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 muchísima gente excluida. Y que hay gente muy, muy, muy pobre hoy, que son muy, 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 muy pobres, han sido muy, muy pobres hace un montón de años. Así que, y un poquito en las que estamos. También comentarte que queda poquito más de un mes, pero el 28 o 29 de junio, también en la Facultad de Ciencias de la Educación, está el segundo simposio sobre emergencias sociales, barrios andaluces ignorados hoy, esos barrios como aquí en Málaga, La Palmilla, y como hay en muchísimas ciudades, esos barrios marginados, esos barrios que no existen y que pretenden ocultarlos, pero que al final están ahí. Y en este segundo simposio, un poquito los ejes que se van a trabajar son a través del empleo y las rentas básicas, servicios sociales, sanidad y educación. Así que ahí estaremos a ver qué podemos hacer poquito a poquito juntas.
Vale, y Miguel, aparte, o sea, fuera ya de Málaga, qué cositas que sé por ahí, que se escuchan unas marchas, unas próximas marchas, ¿cómo va esto de los 30 años?
Se cumplen 30 años de Baladre, se cumplen 30 años de entender la acción social, de entender la lucha de una manera muy, bueno, muy particular quizás por lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, pero de una manera lógica, desde el apoyo mutuo, desde el encontrarse, desde contarse un poco las experiencias, desde todo eso, desde esa manera que pretende ser en todo momento horizontal en cuanto a la toma de decisiones, otra manera muy diferente, fuera de la profesionalización y fuera de todo eso, y haciendo trabajo social desde la calle y desde el proceso, y no buscando un resultado en dos días, porque eso es imposible. Así que se cumple 30 años de ese Baladre, esa coordinación de colectivos, y van a ver, se han planeado hacer unas marchas que parten el 17 de julio con L, el 17 de julio en la ciudad de Porto, y terminarán pues el día 24 de julio. Y en esas marchas pues participaremos gente de todos los colectivos un poco a nivel estatal, que conformamos más o menos Baladre, aparte de gente, bueno, individual que apoye, y con gente también con enredos de sindicatos, con enredos de todo el que se apunte. Así que en esas estaremos en julio. Y ya que me dejas tiempo, aprovecho que del 25 al 27 es el tinto de verano importante en Cuenca. Así que ya lo meto un poco todo.
Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias. ha sido un placer que nos pongas al día esas tierras malagueñas. Un beso muy fuerte para todas y nos vemos pronto.
Un beso muy fuerte para todas.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Bueno, pues otra semana. En realidad os engañamos, es el mismo día, pero es una segunda parte. No podía dejar a Maite escapar. La oísteis la semana pasada y, por supuesto, como podéis entender, no la dejo escapar. Estábamos hablando de un medio de comunicación por internet alternativo que Maite ha creado. Y bueno, sí que me gustaría destacaros que el papel que Maite cumple en esto, ¿no? Por eso la he traído y os la quiero dejar aquí, ¿no? Porque es importante destacar cómo los medios de comunicación de masas, los grandes centros comunicativos de poder están controlados por hombres, ¿no? Y cómo una mujer aterriza en este campo, en el campo de la comunicación y de la transmisión de la comunicación y de la información, y lo hace de manera distinta, ¿no? Está diciéndonos de alguna manera que ese otro mundo es posible y que ese otro mundo lo tenemos en las manos muchas de nosotras, muchas mujeres. Entonces, no sé, Maite, al respecto, ¿qué piensas, no? Si estás, lo ves como yo lo estoy viendo, ¿no? Porque yo quería destacarte sobre todo por este tema, ¿no? Te toca hablar a ti ahora.
Hablo, encantada. Sí, me has presentado muy bien y vamos, estoy encantada de estar aquí contigo y aquí en esta marcha contra el cementerio nuclear que no se va a poner, ni en Villar de Cañas ni en ningún sitio.
No.
Claro que no. Pues sí, mira, muy de acuerdo en esto que comentas y además también decir que, bueno, es cierto, o sea, yo soy una mujer. Y como he comentado antes, como comentábamos en el programa anterior, justamente el hecho de ser mujer, pero no solo el hecho de ser mujer, sino también el hecho de ser mujer y haber nacido en una familia, bueno, pues trabajadora, humilde más bien, ¿no? En una zona rural, a finales de los 60, hace que, en fin, que a lo largo de mi vida me haya tenido que plantear muchas cosas y haya tenido que luchar contra muchas cosas, contra muchos estereotipos, contra muchas formas de pensar que se daban por asentadas, contra mucho misticismo. Tampoco me quiero extender en esto, pero sí que me apetece contaros que, bueno.
Sí, porque además tú tienes el blog que nos comentabas la semana pasada sobre. Hablaba un poquito sobre esto, género y clase, ¿no? Entonces
efectivamente,
es importante.
Efectivamente, sí, a mí me parece que sí que lo es, porque muchas veces cuando tratamos cuestiones de clase social nos olvidamos de las cuestiones del género y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por mi circunstancia personal, me he tenido que ir planteando muchas cuestiones y es muy enriquecedor, realmente. Me han llevado a aprender muchas cosas y a plantearme hacer otras que nunca hubiera pensado, ¿no? Quiero decir, mi formación no es periodística, yo no soy una profesional de los medios, mi formación es artística y de hecho me costó mucho trabajo acceder a esta formación, pues por diferentes razones, ¿no? Por cómo la propia educación artística estaba planteada, porque la educación universitaria estaba en las grandes ciudades y yo vivía bastante lejos en un pueblo y mi familia, como digo, pues era más bien humilde. No solo por eso, sino también porque en aquella época el que una mujer estudiara una carrera universitaria era algo no común. Y es cierto que la carga de cómo, digamos, cómo se entiende, cómo se asume lo que es una formación artística o se asumía antes, estaba cargadísima de una ideología romántica bastante poco útil, digamos, ¿no?
Sí, exactamente.
Bastante poco útil y además frenaba bastante porque...
Claro.
Incluso tú tenías que superar una prueba de dibujo en las facultades, quiero decir, cuando yo ya, pues siendo adulta, digamos, me pude plantear, bueno, a lo mejor ahora puedo entrar a Bellas Artes, voy a ver. Bueno, pues tienes que superar una prueba de dibujo, esto te estoy hablando del año 90 y tantos, de dibujo decimonónico, a carboncillo y tal, y una prueba a color exactamente igual. O sea, era una cosa... increíble, y además eso se entendía como una aptitud personal, o sea, o tú tenías esta aptitud personal o no la tenías, o sea, o valías o no valías, o eras artista o no lo eras, o sea, era algo puramente esencialista, ¿vale?
Sí.
Con lo cual, quiero decir, ahí tienes que luchar con una serie de cuestiones que sí que son de carácter ideológico, pero que también están materializadas en pruebas concretas, en fin, en frenos. Bueno, que lo mío me ha costado, ¿no? Digamos que lo mío me ha costado. Pero bueno, estoy contenta, sí. Entonces, sí, pues esto del empoderamiento que hablábamos antes, yo es que lo vivo en primera persona, ¿no? Entonces, entiendo que mi lugar en el mundo es este y no puede ser otro. Que mi lugar en el mundo tiene que ser el del trabajo colectivo en conjunto, el de la lucha por una, porque se den unas relaciones igualitarias entre las personas, porque, quiero decir, los que siempre hemos estado asumiendo el rol de dominado o el de víctima, pues o nos quitamos ese rol de víctima y de dominado y nos empoderamos y nos ponemos el papel de gente activa que está luchando por sus derechos y por una vida digna y por todo, ¿no? O la has fastidiado, o sea, no puedes ir de víctima toda tu vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, pues efectivamente, ¿qué pasa con Cuenca Alternativa? Pues Cuenca Alternativa quiere dar voz y quiere, digamos, abrir en el espacio mediático una brecha que permita, digamos, que toda esta ideología de lo común, de la igualdad, de la lucha, de que no nos entendamos como víctimas, sino como sujetos que construyen activos, ¿no? Que construyen su propia vida y demás, pues es necesaria, ¿no? Y bueno, pues, nuda charleta te he soltado, ¿eh?
No, genial. Bueno, como habéis oído a Maite, pues ya entendéis, me entendéis, ¿verdad? Entendéis que tenía que presentarla, que tenía que estar con nosotras una semana, dos, y las que hicieran falta. Y bueno, ahora sí que nos despedimos porque... Bueno, pues ahora me la quedo yo y me quedo charlando con ella, que os muráis de envidia. Muchos besos de ambas, desde llegando ya a Villar de Cañas, de Maite y mío, por supuesto, hasta la próxima semana. Y muchas gracias, Maite.
Gracias a vosotros, Rosa. Un abrazo.
Espacio de Información Social.
Esta semana en Zama y Distribuidora os traemos un texto muy, muy especial para todas las personas que conformamos esta coordinación de colectivo que se llama Baladre. Y este libro se llama Libro Colectivo sobre la Segunda República en Canarias. A principios de mayo de 2012 salió a la luz el libro La Segunda República en Canarias, coordinado por Aarón León Álvarez, que recoge las aportaciones realizadas por una veintena de historiadores que participaron en el encuentro de historia sobre el periodo republicano que se celebró durante los días 13, 14 y 15 de abril de 2011 en el Departamento de Historia de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. El coordinador informa, esta obra editada por Libreando Ediciones dentro de la colección Leca Historia, coeditada en colaboración con la editorial Le Canarien Ediciones, permitirá a los lectores adentrarse en la historia política, social y económica del periodo de manera diversa y amplia, toda vez que los distintos temas tratados contribuyen a ofrecer una idea general sobre esta intensa y compleja etapa de nuestra historia contemporánea. Su estructura está basada en cuatro partes diferenciadas temáticamente, pero que mantienen como hilo conductor el interés por la República y por quienes la protagonizaron. Repito el título de este libro, Libro Colectivo sobre la Segunda República en Canarias. Tiene 476 páginas y su precio de venta público es de 25 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este texto y nos escuchamos, nos oímos la semana que viene. Salud, fuerza y lucha, compañeras.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.